Son cifras que nos llamaron la atención y en las cuales queremos profundizar. El Ministerio Público dio a conocer distintos datos sobre su funcionamiento en la última década, y si bien se destaca que hubo en promedio 1,3 millones de denuncias al año, 1.300.000 denuncias, de esa cifra casi el 60% se va al archivo. Ello se debería al alto número de investigaciones que lleva adelante cada fiscal. Son casi 1.800 causas por cada fiscal, que lidera los procesos archivados en la Fiscalía Metropolitana Oriente con un 58%, le sigue la Metropolitana Sur con un 56%, más atrás la Centro Norte, todas en la región metropolitana, y la de Coquimbo, ambas sobre el 50%. Un tema que queremos analizar en extenso, ya está con nosotros Cristian Riego, que es profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales. Cristian, gracias por estar con nosotros esta mañana, buenos días.
Buenos días.
Cristian, ¿qué tal? Primero me gustaría que aclaráramos qué significa esto, de que el 60% se va a archivo, es decir, que no tiene resultados, que no son investigadas, ¿qué implica ese concepto?
La verdad es que esa cifra no es correcta porque se están comparando cosas que estrictamente no son comparables, pero la cifra debe bordear el 45% a nivel nacional y más o menos en las distintas fiscalías. Lo que esto significa es que en la mitad de los casos, digámoslo así sencillamente, no existe un sospechoso. Hay una denuncia, normalmente alguien que reclama por un delito que se cometió, la mayoría de los casos son delitos contra la propiedad. Y una persona, por ejemplo, fue robada, pero no vio a la persona que lo atrapó, pero creo que lo robó. La policía no lo atrapó en el momento cercano a la ocurrencia del hecho, y ese delito llega entonces al Ministerio Público, el que, después de una lectura de esos antecedentes y visto que es muy difícil montar una investigación, él lo archiva. Ahora, eso la verdad es que es un procedimiento correcto. Y esta cifra, que muchas veces en Chile llama un cierto escándalo, es una cifra perfectamente natural. Todos los sistemas de justicia criminal del mundo funcionan de este modo. Esta tasa de archivo, yo me ha tocado estudiarlo a nivel comparativo, digamos. Existe en Alemania, existe en Estados Unidos, existe en Inglaterra. Y los sistemas de justicia penal que funcionan bien archivan estos casos. Los sistemas de justicia penal que funcionan mal, por ejemplo el sistema chileno anterior a la reforma, no los archivaban, sino que los mantenían abiertos, lo cual genera una serie de efectos perversos, ¿cierto? Una confusión, nadie sabe exactamente cuáles son los casos que están vigentes, un exceso de demanda de trabajo a la policía, con un resultado igualmente negativo al final, o peor.
Ahora, Cristian, ¿no aumenta la percepción de la gente en el sentido de que hay una justicia que finalmente no actúa? Y lo pongo en ejemplos bien concretos, que seguramente a mí me pasó, a otras personas le puede haber pasado. Sufrí un robo dentro de mi casa, y después de un tiempo, después de hacer la denuncia, después de que fueron carabineros, especialistas y todo, te llega una notificación donde se dice: si usted tiene más antecedentes respecto a quienes pudieron haber sido los responsables, por favor, entréguelo. De lo contrario, esta causa se va a archivar. Y uno dice: si tuviera los antecedentes, ya habría dicho hace rato dónde viven, quiénes son o quiénes son los sospechosos. Por supuesto que no tengo ni un dato de aquello. Yo no estaba cuando me robaron. No alimenta este número que tú dices, claro, un 45% que tiene que ver con lo que pasa en otros países también. ¿No alimenta esta cifra esa percepción de que hay una justicia que finalmente no actúa?
Sí, yo creo que esa percepción ha sido de alguna manera construida porque esta es una restricción técnica, universal, y yo diría bastante insolayable. En ninguna parte del mundo estos casos se investigan. El problema es que yo creo que aquí ha faltado, digámoslo así, el valor político de parte del Ministerio Público, pero también de parte de otros actores del sistema político, para explicarle esto a la población. Explicarle a la población que el sistema funciona así, que esa es la manera correcta, y de que no es razonable tener la expectativa, por ejemplo, el caso que usted me menciona. En todas partes del mundo, sobre esto hay mucha investigación criminológica. Los delitos contra la propiedad, en los cuales no se obtiene la detención de un sospechoso en el lugar del hecho, o en momentos muy adyacentes, muy cercanos al momento de lo ocurrido del hecho y al lugar del hecho, esos delitos en ninguna parte se esclarecen. Entonces, cuando a mí me robaron y no había nadie, digamos, ¿cierto? La persona corrió, arrancó, salió de la casa, no tengo ningún sospechoso. Ese delito no se esclarece ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en ninguna parte.
¿Cristian?
Entonces, el problema es generar la expectativa y no explicar esto, de que estos delitos no se van a esclarecer.
Pero la duda es, ¿no se van a esclarecer o simplemente no se van a investigar? ¿No se va a hacer ningún esfuerzo por determinar quiénes fueron los autores de delitos? Porque si yo soy delincuente y escucho esto, digo, genial, aquí está la mía, puedo cometer este tipo de delitos, porque al final no, ni siquiera voy a ser investigado. Y para eso también quiero dar un ejemplo que me pasó en mi caso. En el automóvil, estacionamos en un servicentro en la carretera y también nos robaron todo lo que estaba dentro del automóvil. Había un montón de pistas. De partida el automóvil pasó por los peajes, o sea, por lo menos estaba la patente. Además, teníamos en el celular la pista hacia donde se habían dirigido. O sea, habían señales para poder dar con ellos, y no solamente para resolver mi caso, sino para evitar que siguiese ocurriendo en esa misma zona. No se investigó nada, hice todo el trámite en la fiscalía. Incluso la persona que me atendía me decía, es que este tipo de delitos no... Sí. No va a pasar nada con esto, me lo decía así muy entre nos, pero esa es la sensación con que la víctima queda, de que bueno, esto ni siquiera se va a investigar.
O sea, si el delito no se puede esclarecer, yo creo que hay diferencias. Puede ser que hay en algunos casos en los cuales sí hay elementos para determinar el sospechoso, y eso hay que analizarlo caso a caso, pero en la masa de los delitos, si el delito no se puede esclarecer, obviamente no tiene ningún sentido investigarlo. Es como que usted me diga, ¿cierto? Yo voy a tratar de con una enfermedad a un paciente que no tiene cura.
¿Cierto? Mi duda es si acaso se hace o no el intento por investigarlo. No, porque en mi caso, digo, igual habían ciertas pistas. A lo mejor en el caso de Álvaro también, cámara. Pero no se hace el esfuerzo por el tipo de delito que se mira menos.
Es que estamos conversando dos cosas distintas. Cuando usted recibe la denuncia de un delito, usted, a partir de... las circunstancias que allí se plantean, tiene que determinar si el delito se puede investigar y esclarecer o no. Hay algunos delitos que se pueden investigar y esclarecer que el Ministerio Público o la policía no está investigando. Yo creo que efectivamente eso ocurre. Ocurre en pocos casos, pero que son muy relevantes, y que esa es una mala práctica, claramente. Entonces habría que ver en el caso suyo si efectivamente estaban esos componentes, que se pueden determinar a partir de la experiencia y el conocimiento criminalístico disponible. Pero en la gran mayoría de estos casos, que representan el 45% o el 50%, es un delito que cuando usted lee el parte policial y lee la información básica, si es que ha sido bien obtenida, usted puede determinar que no se va a esclarecer. Si el delito no se va a esclarecer, porque el conocimiento disponible así lo dispone, lo lógico es no gastar recursos en intentar investigarlo.
¿Cómo se puede determinar que no se va a esclarecer?
Eso, el conocimiento criminológico, que es muy amplio en esta materia, permite determinarlo. O sea, yo puedo saber, ¿cierto?, qué variables, por ejemplo, variables de lugar, variables de captura, variables de tipo de delito, por ejemplo, como dice usted, la existencia o no de un vehículo que sea rastreable, me van a permitir o no tener un rendimiento. Yo le voy a dar un ejemplo. Precisamente, ha sido tan negativa esta digámoslo así, esta percepción no explicada por el Ministerio Público, que en el año, me parece, 2014, el Ministerio Público, precisamente a partir de todas estas presiones, desarrolló un programa destinado a, precisamente, evitar archivar un conjunto de casos e intentar investigarlo. En ese año el Ministerio Público archivaba algo así como 600.000 casos y decidió que 100.000 de esos casos no los iba a archivar, sino que lo iba a intentar investigar. Y lo hizo. ¿Cuál fue el resultado? Como producto de esa investigación de 100.000 casos adicionales que antes se archivaban, ahora se envió un oficio a la policía, o sea, se intentó hacer algo, el resultado fue cero. Cero de 100.000. O sea, fue solo un gesto, digámoslo así, destinado a hacer pensar que estamos haciendo algo, digamos, enviaron oficios a la policía realizó algunas diligencias, todas las cuales terminaron en un archivo. Entonces, lo central acá es que cuando el caso se recibe, se haga una buena y una apropiada evaluación, y existan las herramientas técnicas para evaluar si es que ese caso merece ser investigado o no. Yo creo que eso no se está haciendo de buena manera. Y ocurre el caso como... Pasan varias cosas aquí. Primero, casos en que la policía no recibe la denuncia. Esto es masivo. Si usted va a denunciar a la policía, la policía no recibe la denuncia. Porque ellos consideran que esto, sin ningún criterio técnico, es un carabinero que lo hace en la puerta de la comisaría, sin que haya ahí unos parámetros realmente de cuáles delitos deben ser.
El desincentivo, ¿no? No denuncie, ¿para qué?
Exacto. Esto es algo totalmente poco profesional. Porque además debiera consignarse el delito y debiera decirse por qué no se va a investigar este delito. Luego ocurre lo mismo en el Ministerio Público. A Allí se pierden muchos casos. Y eso es lo que hay que, digámoslo así, trabajar y profesionalizar. Pero el resultado, supongamos que tuviéramos un sistema profesional en la policía y el Ministerio Público, el resultado final en grandes números sería el mismo. Lo que usted puede modificar es que algunos delitos que hoy día están siendo abandonados no se han abandonado. Y ahí falta mucho que mejorar.
¿Falta mejorar en qué sentido? ¿En que haya más fiscales para que puedan realizar esas investigaciones? No, ¿por qué
no necesariamente? Porque la verdad, esto de que los fiscales tienen tantos miles de casos es relativo. Porque si de hecho se están archivando a la entrada a la mitad, significa que hay que descontar ese número por la mitad. No, yo creo que el procedimiento policial de captura de información inicial, de evaluación de esa información y de determinación de qué casos van a ser o no investigados, es un procedimiento policial que funciona muy mal. La policía no está haciendo ese trabajo de modo profesional, preciso y correcto, por una serie de razones que es difícil muchas veces esclarecer, pero que uno intuye que tiene que ver, por ejemplo, con que muchos policías tienen desincentivos para aumentar el número de denuncias. Entonces, prefieren rechazar las denuncias para que no aparezca con que en ese lugar se están cometiendo tantos delitos. Luego, en el Ministerio Público también existen déficits. Cuando la policía le envía esa información, que no siempre se la envía, pero cuando se la envía de un determinado delito, en el Ministerio Público se están tomando decisiones que tampoco corresponden a estándares profesionales adecuados. En el sentido, por ejemplo, de evaluar, a lo mejor, diría uno, el robo de un auto, precisamente por lo que usted dice, porque hoy día puede haber tecnología, porque está en los peajes, claro, y en la carretera.
Hay herramientas, bueno, para seguir la pista.
Todos esos criterios deben estar, digámoslo así, en poder de aquel que toma la decisión de investigar o no. Hoy día, por muchos antecedentes anecdóticos que uno conoce, ¿cierto?, da la impresión de que esa decisión se está tomando por cada fiscal sin parámetros realmente profesionales. Y además ahí operan otros incentivos. Como precisamente está toda esta cultura de que hay que disminuir los archivos, lo cual yo creo que es una cultura incorrecta, también existe el incentivo de parte de los fiscales de tomar los delitos, digámoslo así, de más fácil esclarecimiento, que no son necesariamente los más graves. O sea, por ejemplo, si yo descubro que hay una banda, si esa banda roba autos, si los autos tienen, como dice usted, GPS, hay otros elementos, uno diría, bueno, investiguemos la banda, porque tenemos varios delitos, podemos encontrar un modus operandi, entonces sería un caso investigable.
Claro, pero para eso sería necesario que que se registrara el mismo tipo de delito en el mismo lugar durante
el
tiempo.
Que el registro fuera muy apropiado.
Pero si es un caso individual, esa persona
no va a funcionar.
Que asuma que no le van a investigar nada.
Totalmente. Hoy día el fiscal.
¿Eso no termina desincentivando incluso el denunciar? Porque, a lo mejor una persona va a decir, ¿para qué voy a ir a denunciar si finalmente mi caso es excepcional y no me van a investigar?
Claro, hoy día, por ejemplo, ese tipo de delitos más complejos de banda no tiene incentivos para ser investigado. Y esto es un problema. Sin embargo, hay enormes incentivos, por ejemplo, para perseguir todos los delitos de hurto, aún los de menor gravedad, que se cometen en el comercio, en el retail. Porque esos delitos vienen esclarecidos, porque los guardias del supermercado hacen toda la capturan a la persona, ¿cierto? Entonces hoy día esos delitos se persiguen de un modo extremadamente riguroso. ¿Por qué? Porque los fiscales quieren tener delitos que sean más fáciles de investigar y que produzcan mejores números.
Sí.
Entonces, ahí hay un problema de incentivos muy serio.
Pero, Cristian, aquí en el fondo estamos frente a un fenómeno medio perverso, porque, a ver, si no tengo incentivo para denunciar, porque sé que esto no se va a investigar, incluso se invisibiliza el delito muchas veces, y el número de denuncias no refleja fielmente la cantidad de delitos que se están realizando. Ahí también hay una mirada que no sé si el Ministerio Público está teniendo en cuenta.
A ver, yo creo que esta tarea, el problema aquí, no es tanto del Ministerio Público. El problema es fundamentalmente policial. O sea, en un país, en Chile, por ejemplo, en cualquier otro país del mundo, el Ministerio Público no tiene cómo realmente producir un sospechoso allí donde no hay un sospechoso. O sea, yo tengo un delito, no conozco en quién lo cometió, ¿cierto? El Ministerio Público no tiene mucho que hacer con eso.
Pero no puede exigir, por ejemplo, no puede exigir cierta información de la cámara de seguridad, de los peajes, qué autos pasaron en ese horario.
Eso lo tiene que hacer la policía.
Ya, no depende de cómo lo guía el fiscal.
No, o sea, yo creo que ahí hay un problema más o menos estructural en nuestro sistema. En los sistemas modernos, por ejemplo, en Estados Unidos o en cualquier otro país, cuando yo denuncio un delito como el que usted menciona, es la policía la que en muy pocos minutos, digamos, u horas, realiza toda esta indagación. Hoy día, aquí en Chile, ¿qué ocurre? La policía, si es que lo hace, no siempre lo hace, captura la información. la envía al Ministerio Público. El Ministerio Público pasa en 2 o 3 días, digamos, en las lógicas internas, y si es que decide investigar, cosa que no siempre hace, envía una orden de investigar a la policía. Este es un método pésimo, porque los delitos se esclarecen en las primeras horas, ¿cierto? En consecuencia, lo que tendría que ocurrir es que cuando usted hace esa denuncia, fuera la propia policía que autónomamente tomara todas estas medidas y desarrollara esta investigación, y solo le enviara el caso al Ministerio Público cuando la tiene más o menos terminada.
O sea, el problema está en la investigación policial.
Sí, no es tampoco estrictamente culpa de la policía. Yo creo que, porque aquí hay una cierta confusión de roles. O sea, yo creo que sería necesario que el gobierno, digamos, o que el Parlamento coordinaran mejor esta función y establecieran, ¿cierto?, con mayor detalle, que hoy día hay una serie de confusiones sobre cómo se recibe la denuncia, cómo se realizan las investigaciones iniciales por parte de la policía, y solo el Ministerio Público va a intervenir una vez que la policía haya identificado. O sea, digamos, si usted fuera fiscal, que la policía me diga, mire, que hay un delito sin sospechoso, no me sirve para nada. Mejor no me lo mande.
Claro.
¿Cierto?
Claro, si no tiene.
Pero hoy día el problema es que la policía no tiene totalmente claras sus facultades para realizar esa investigación. Yo creo que esa es la innovación principal que aquí hay que hacer. Ahora, atención, eso no va a significar que vamos a disminuir la tasa de archivo, sino que vamos a mejorar la investigación en algunos delitos graves, pero la tasa de archivo como cuestión global va a seguir siendo la misma.
Un interesante fenómeno, problemas que siguen estando ahí más allá de los cambios legales que se hayan hecho en los sucesivos gobiernos. Uno escucha hablar de agenda corta, agenda larga, Cristian, y se da cuenta que todavía hay aspectos tan concretos y específicos como el que tú estás mencionando que deben ser perfeccionados. Le queremos agradecer a Cristian Riego, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, por venir a conversar con nosotros esta mañana.
Gracias, aquí en Cristian.
Muchas gracias.
Buenos días, gracias a usted.